Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ricardo Cabrera fue un tenor, poeta y diplomático salvadoreño. Destacó dentro del género romántico del bolero cubano y mexicano. Escuchamos con él la canción Te Quiero Dijiste.
El consumo de carne contaminada puede transmitir diversas enfermedades, entre ellas la tuberculosis. Aspirantes a ocupar la presidencia de Colotlán replantean sus compromisos de trabajo. Los animales también tienen derechos que deben ser conocidos y respetados. En la Secretaría de Finanzas en Jalisco establecen convenios de pago para recuperar su capital vencido. Agustín Márquez ha sufrido pobreza y malos tratos, pero no se ha dejado vencer. Lucha constantemente para salir adelante, trabajando de bolero o realizando mandados. En el perfil de esta mañana nos comparte su historia. Y no se pierda la señal mundialista con Manuel Alejandro Gordiano. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros marcando a los números telefónicos 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto recibimos y atendemos sus llamadas. También quiero invitarles a que nos sigan a través de las redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlán y en Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Enfermedades como tuberculosis, salmonela o cisticercosis pueden ser transmitidas a los humanos si se consume carne, pues que esté contaminada y no haya pasado por un proceso de inspección sanitario. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Cuando un bovino, porcino o ave sufre de tuberculosis o alguna otra enfermedad infectocontagiosa, debe ser sacrificado. En los rastros, un inspector es el encargado de dictaminar si la carne es apta para su consumo o no, ya que de lo contrario, estas enfermedades pueden ser transmitidas a los humanos, explica Carlos Pacheco Gallardo, profesor investigador en el Departamento de Salud Pública en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Cuando un animal se le identifica que es sospechoso de tuberculosis, porque primero se le tiene que hacer una prueba, y si esa prueba sale positivo, entonces se deriva al rastro o al sacrificio. Una vez en el rastro, ahí se tiene que dictaminar si es apta o no es apta para consumo. ¿De qué manera podemos darnos cuenta si es positivo a tuberculosis ya en el rastro? Bueno, se ven lesiones precisamente en el sistema linfático, en los ganglios, sobre todo de la cabeza, y pulmonares, intestinales, también son principalmente donde se revisan esos ganglios. Si esos ganglios, porque muchas veces también el animal, se puede decir en vivo, no manifiesta ningún signo ni síntoma, aunque con la prueba que le llaman, es una prueba de reacción antígena, si demuestra positivo, pudiera ser que en el organismo no tenga ninguna lesión ni nada, y es por eso que sí se puede consumir. Pero si es positiva y demuestra lesiones, entonces esa carne no se debe de consumir, y el médico veterinario está capacitado para identificar ese tipo de carne o de ese tipo de lesiones.
Pacheco Gallardo expresó que existen bacterias que aún cocinadas por el fuego durante un tiempo prolongado continúan activas y que el calor no es sinónimo de que se han exterminado. Además agregó que en ocasiones no toda la carne está contaminada por la enfermedad y que es común que se concentre en la cabeza o ganglios específicos. Sin embargo, el inspector sanitario decidirá si algunas de estas partes del animal son aptas para el consumo o no.
El médico veterinario debe identificar esas lesiones. Por ley o norma, se debe identificar esos ganglios. Por lo tanto, si hay lesiones, entonces se debe de decomisar los órganos y aparte ver en qué parte de la canal o el tipo de órgano, se decomisa la parte de la canal. Generalmente se decomisa la parte del tórax y la cabeza, esa ya no se debe de consumir. La parte, digamos así, de las vértebras lumbares hacia la pierna es donde muchas veces se puede consumir, siempre y cuando no haya lesiones o patologías cercas aquí en los ganglios, pues, que existen acá en las piernas. El sistema linfático que tanto los humanos como los animales tenemos es precisamente para filtrar o detener ahí ese tipo de patógenos. y las lesiones son muy clásicas, por eso mencionaba ahí en el pulmón principalmente, es donde se identifica la lesión y es donde no se debe de consumir esa parte.
Además añadió que los expendios como las carnicerías deben estar inocuos y también los medios de transporte de la carne e incluso las básculas donde se pesa, ya que no se debe mezclar diversos tipos de carne porque esto genera enfermedades que pueden transmitirse al humano.
De parte de la carne, si no hay un manejo adecuado, al animal llegó al rastro sano, completito, muy bien, pero a la hora del manejo ya, post-mortem, por ejemplo, ya que el carnicero llega y se lo lleva a su carnicería, lo transportó en una camioneta toda sucia, llega todavía a la carnicería, no la puso en refrigeración, entonces ahí la forma de transmisión ahí es de otro tipo. Generalmente son contaminaciones de bacterias, como por ejemplo salmonela o E. coli principalmente. Son las dos enfermedades que se identifican más, se asocian más al problema de consumo de carne contaminada o infectada.
Una vez que el consumidor adquiere carne, debe refrigerarla lo más rápido posible para que ésta no adquiera bacterias o se descomponga, y al momento de cocinarlo, debe hacerlo de la mejor manera para no sufrir de alguna enfermedad. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Fíjate, Gonzalo, que yo siento que en este sentido nos falta mucho para lograr esa inocuidad de la que se habla. Creo que no se siguen los procesos, por lo menos de manera tan estricta, como para pensar que la carne no ha sido contaminada. Estamos hablando puntualmente de enfermedades que pueden ser graves, como la tuberculosis, como la salmonelosis o la cisticercosis. Esto, bueno, pues va dentro de los procesos internos del rastro. Es donde se revisa y tiene que verificarse que no haya ningún problema que pueda estar relacionado o que pueda causar este tipo de enfermedades.
Justamente en los rastros debe de haber un inspector sanitario quien regule o quien esté vigilando este tipo de acontecimientos, que la carne de alguna forma pues esté inocua, esté limpia, no cuente con alguna enfermedad. En el caso particular, por ejemplo, de la tuberculosis, me comentaba el entrevistado que es muy visible y pues lo más común es que se concentre en la cabeza o, por ejemplo, en los pulmones. Y cuando esto pasa, pues de alguna manera esta carne es decomisada para analizarla. Uh-huh. Obviamente para ver si hay tuberculosis o si puede haber en el hato más ganado con la enfermedad. En el caso particular de enfermedades como, por ejemplo, la salmonela, que se transmite a través, por ejemplo, del pollo, o en este caso las conocidas ladillas o cisticercos, pues también de alguna manera regulan que la carne vaya lo más limpia posible, así es. Ya después del proceso que sale del rastro a las carnicerías o lugares de venta, pues es otro punto, porque de repente pues la carne va a estar refrigerada, o sea, siempre, no debe de... Uh-huh. De estar al aire libre. Incluso una vez vendida también la carne a los consumidores, lo más pronto posible se debe de refrigerar, no dejar que pasen muchas horas, porque el aire también pues tiene muchas partículas que activan estas bacterias. Y obviamente también al momento de cocción hay muchas enfermedades que, por ejemplo, el fuego o que estén a temperaturas altas no les hace nada. Uh-huh. Entonces sí es muy importante pues de alguna forma estar al tanto de ello y cocinarlas lo mejor posibles, porque también suele pasar que se da de repente, no sé, en la familia engordan un cochinito, qué sé yo, vienen los familiares y hacen su comida. Y obviamente, pues aquí no hay quien revise este tipo de carne. Entonces, pues sí se debe de tener mucho cuidado en ello. Ir al rastro con el inspector, decir, pues yo tengo este animal, lo vamos a matar, qué sé yo, para que lo revisen y de alguna forma, pues la carne no vaya a tener alguna enfermedad que se transmita al humano.
Así es, Gonzalo. Y bueno, el manejo que se da ya del rastro a las carnicerías y dentro de las mismas carnicerías es otro asunto también, ¿no? Porque no hay mucho cuidado, por lo menos en algunos establecimientos, porque además están cobrando y están picando o cortando la carne. No hay lavado de manos. Luego pides chicharrones y con las manos sucias ya de la carne y del dinero, van, agarran un puño, te sirven. Hay una serie de factores que creo que no son ajenos para las autoridades sanitarias y que por lo menos en lo que nos toca ver consumidores, no se toman medidas al respecto, porque esto es una práctica común. O la otra, llega la gente y mete su mano entre el canasto de chicharrones, se pone a revisar alguno que le guste, lo que no lo va soltando, y entonces ahí se pone a comer, ¿no? Con esa actitud que a mí me parece
incluso
inadecuada.
Eso es muy común, y fíjate que recordando un poco, a mí me tocó ver una carnicería hace ya algún tiempo que marcaban la carne, y supongo que era con aerosol, no sé qué tipo de pintura utilizarían.
Una especie de sello.
Exacto, era como para identificar, supongo, a qué carnicerías van. Entonces, pues también de alguna manera esto no se debe de hacer. Y lo que ya escuchábamos, no revolver o mezclar los tipos de carne.
Así
porque
es.
Cada carne, pues obviamente tiene sus propias bacterias y con alguna otra se pueden activar. No necesariamente porque la carne esté contaminada, sino porque naturalmente ya las tienen, y pues sí, no estarlas mezclando. Es muy común, por ejemplo, que pongan en las mismas básculas de diferentes tipos de carne, y pues esto no debe de estar pasando.
Que entiendo que es mucho más delicado el asunto del pollo, ¿no?
El pollo. El pollo y el pescado son, pues, de los más, de alguna manera, delicados, como bien lo comentas, pero de todas maneras, pues, independientemente del tipo de carne que sea, no se debe de estar mezclando con las otras.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información. Hacemos nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, aspirantes a ocupar la presidencia de Colotlán replantean sus compromisos de trabajo. Y los animales también tienen derechos que deben ser conocidos y respetados.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 26 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre José María y Pelayo. En 1828 nace Juan de la Barrera e Inzarruaga, cadete mexicano que vivió en el siglo XIX. En 1841 ingresó al heroico colegio militar, murió durante la batalla de Chapultepec durante la intervención estadounidense en México. En 1892, en la localidad estadounidense de Hillsboro, nace Pearl S. Buck, prolífica escritora estadounidense que ganará el Premio Nobel de Literatura en 1938. Hija de padres misioneros, pasará unos 40 años en China. Su preocupación por los valores humanos y su estilo sencillo y directo se reflejarán en novelas tales como Viento del Este, Viento del Oeste, de 1929, La Buena Tierra, de 1931, o La Estirpe del Dragón, de 1942. En 1970, muere el poeta, dramaturgo, novelista y ensayista argentino Leopoldo Marechal, autor de Adán Buenos Aires, una de las más importantes novelas de la literatura argentina. Nace el 11 de junio de 1900.
El dólar se compra a 18 pesos con 49 centavos y se vende a 20 pesos con 31 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 7 centavos y se vende a 24 pesos con 19 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En los recorridos que realizaron los candidatos a presidente municipal, detectaron más necesidades de las que advertían en un primer momento, y esto pues los ha llevado a replantear sus compromisos de trabajo, según nos comentan. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Los tiempos de convencer a los votantes de que el proyecto que encabezan es la mejor opción termina, y a partir del recorrido que realizaron, Lourdes Herrera Rocha, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, José Luis Pinedo, aspirante por el Partido Revolucionario Institucional, Jorge Alonso Arellano, candidato de la coalición por Jalisco al Frente, y Francisco Gándara, candidato independiente, modificaron o ampliaron la perspectiva que tenían de las necesidades que hay en este municipio. Sí ha modificado su perspectiva con relación a las necesidades del pueblo. Esto enfocado también a la primera entrevista que tuvimos en aquella ocasión.
Sí, a partir de este diagnóstico, de estas visitas que hice, me permitió conocer más de fondo todas las necesidades que tiene la gente, sobre todo en el campo, sobre todo en las zonas marginadas del pueblo. Creo que esto modifica mucho mi perspectiva, mi óptica, mi visión original que tenía del pueblo.
Poco a poco también se ha ido acrecentando las necesidades que no habíamos detectado en un principio, pero con el acercamiento que hemos tenido con la ciudadanía nos ha dado esa oportunidad de conocer cuáles son las verdaderas necesidades y cuáles también ellos lo están notando y que quieren que se haga cambio. En base a lo que te platico, pues nuestra perspectiva no ha cambiado. Sabemos que Colotlán sigue en un escenario de rezago, de responsabilidades gubernamentales.
Mira, sí ha modificado. Ha modificado en el sentido de que pues no teníamos un panorama tan real y tan amplio en cuanto a la problemática. Sabíamos que había mucha necesidad aquí en el municipio, pero ahora que hemos andado recorriendo todas las localidades, casa por casa, nos estamos dando cuenta de que la situación de Colotlán es muy grave, sobre todo en cuestión de pobreza, de desempleo, de inseguridad. Entonces, pues sí ha modificado en algo la perspectiva que teníamos.
Interactuando con el ciudadano casa por casa en nuestros meetings, hemos encontrado que una muy palpable es la cuestión de salud. El hospital de primer contacto, la gente tiene muchas quejas de las casas de salud de las comunidades, que necesitamos algo, ¿no? Hacer unas buenas gestiones de cómo mejorar esas condiciones. Otra, apoyos para el campo, ¿no? Que realmente lleguen los programas gubernamentales en tiempo y forma, que la información reparta a todos, ¿no? Otra, cultura y deporte, mejores instalaciones, mantenimiento de las mismas, y en los relacionamientos nos está pidiendo espacios de recreación y deportivos.
Espacios de recreación, generación de empleos, abastecimiento de agua, servicios de salud adecuados y suficientes se unen a la lista de peticiones que han recibido, aspectos en los que estarían enfocando su administración de resultar electos por la ciudadanía, según comentaron. Por el equipo que los respalda y las cualidades que advierten en ellos, los y la aspirante a representar a los colotlenses están convencidos de ser la mejor opción para gobernar Colotlán. Candidata, ¿sigue usted convencida de que es la persona que necesita el ayuntamiento de Colotlán, que necesita pues el municipio?
Mira, Lupita, ahorita que hemos estado saliendo y hemos tenido el trato con la gente, yo creo que si en un inicio estaba convencida, ahora se ha reforzado la seguridad de que debemos de llegar nosotros.
¿Sigue usted convencido de ser la persona que necesita Colotlán?
Creo que sí, porque tengo la preparación, tengo la experiencia, pero sobre todo tengo la sensibilidad para atender estos asuntos y darle solución prioritaria a lo más urgente, a lo que viene a mediano plazo y a largo plazo.
Claro que sí, en estos momentos soy la persona la mejor indicada para administrar el ayuntamiento de Colotlán, para ser presidente municipal, porque soy una persona que conozco al 100% mi municipio en todos los aspectos. Tengo la capacidad para administrar y ser un buen gestor.
Mira, yo me siento capaz de poder tomar esta encomienda porque tengo el mejor equipo. Aquí en este equipo hay talento, frescura, experiencia, ganas de trabajar y también ganas de ver a un Colotlán próspero. Nosotros tenemos miras a futuro.
Durante los recorridos que han realizado por las diferentes comunidades y barrios que conforman el municipio, respaldados por la aceptación de la ciudadanía, quienes aspiran a ocupar la presidencia, han encontrado fortalezas con relación al trabajo que realizan sus contendientes y de ellas también nos hablan. ¿Cuáles considera que son las fortalezas que ha detectado durante la campaña con respecto a sus contrincantes?
Trabajo con el compromiso que Colotlán cambie. Nuestro trabajo es de pie a pie, de hombro a hombro con el ciudadano, interactuando casa por casa, cuadra por cuadra, manzana por manzana, colonia por colonia, fraccionamiento por fraccionamiento. Solamente de esa forma se logran los objetivos y propuestas que sean alcanzables a un gobierno.
Pues mira, las fortalezas que siento yo que hemos tenido, que ha tenido el equipo de Morena, es la humildad, la tolerancia y el respeto.
Uno de las fortalezas que tenemos es de que somos un equipo de coalición. Los tres tenemos un objetivo claro, que es el que a Colotlán le vaya muy bien. Una fortaleza muy importante que tenemos es de que nosotros no escondemos nada. El apoyo de la gente que hemos visto, lo hemos visto que nos han recibido de una manera muy natural y aparte, pues eso hace la empatía.
Bueno, yo pienso que todos tenemos fortalezas. Creo que una de mis fortalezas muy grande es que cuento con una familia muy numerosa. Creo que el instrumento básico del ser humano es el lenguaje. Y en este lenguaje, utilizándolo, podemos dialogar con la gente y ese diálogo pues tiene que ser muy enriquecedor. Yo creo que esa es mi fortaleza, el diálogo con la gente.
Reiteraron tener la capacidad de gestión y el equipo indicado para administrar el municipio, consolidar los proyectos que permitan el desarrollo del mismo y resolver las demandas de la ciudadanía. ¿Cree usted tener la capacidad de gestión y un equipo preparado para consolidar el proyecto del municipio?
Por supuesto, Lupita, sin duda alguna, eso no debe de quedar ninguna duda para esa pregunta, porque nosotros somos un equipo que vamos a aprovechar las capacidades de todas las personas de este próximo cabildo, de esta próxima administración, y porque vamos a tener a tres partidos políticos que nos van a estar respaldando a nivel estatal, federal y sobre todo aquí en lo municipal. Vamos a poder generar los compromisos porque vamos a tener ese gran respaldo que se necesita para que un municipio crezca.
Sí los tenemos y te voy a comentar por qué. En una primera entrevista que tuvimos, te comentaba que teníamos un equipo de personas, de profesionistas preparados, que eran los que nos estaban apoyando y nos estaban pues indicando. Pues estas personas han tenido muchos años ya de trabajo en gestión de proyectos y pues desde ahorita ya empezamos a hacer gestiones, Lupita. Claro, gestiones sin ningún compromiso, cabe señalarlo, más que el compromiso mutuo de sacar adelante a Colotlán.
¿Cree usted tener la capacidad de gestión y un equipo preparado para consolidar el proyecto del municipio?
Claro que sí, tenemos un grupo multidisciplinario de gente preparada y capaz que está en la planilla y gente que está haciendo trabajo de escritorio, que está para trabajar y que tenemos la capacidad de gestionar. Eso no cabe duda, que no se dejen creer que porque ser un candidato independiente y no tenga una línea directa de un diputado, un senador, un gobernador, un presidente de la República, un diputado federal, no quiere decir que no tenga la capacidad de gestionar.
Desde luego, en toda la formación magisterial, yo soy maestro de formación, y una de las cosas que nos recomiendan y que hacemos más bien es la gestión. Entonces, para mí no es novedoso hacer gestión. Yo creo que se me da de manera natural. Por el otro lado, mi equipo lo estoy seleccionando muy bien, porque yo creo que un equipo de trabajo es cómo suplir las deficiencias con las fortalezas de otros.
Cada uno, desde su trinchera, se compromete a representar a los colotlenses, a atender sus carencias más apremiantes y a consolidar los proyectos que permitan cumplir con esta finalidad. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Lupita. Vámonos a nuestro siguiente corte.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán, o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Cómo reconocen nuestras emociones los caballos? Se sabe que los perros relacionan las expresiones faciales humanas y las voces para percibir nuestras emociones, pero se desconoce si los caballos pueden hacer lo mismo. Ahora, por primera vez, un grupo de científicos de la Universidad de Hokkaido han demostrado que los caballos integran las expresiones faciales humanas y los tonos de voz para percibir las emociones humanas independientemente de si se trata de una persona conocida o no. Anteriormente, se había demostrado que este animal posee altas capacidades de comunicación y puede leer las emociones de sus congéneres a través de expresiones faciales y llamadas de contacto o relinchidos. Los caballos se han utilizado durante mucho tiempo como un animal de trabajo y también como un animal de compañía en deportes y ocio, estableciendo relaciones cercanas con humanos al igual que los perros con las personas. El estudio, publicado en Scientific Reports, ha analizado si los caballos perciben la emoción humana integrando la expresión facial y el tono de voz mediante fotografías y grabaciones. También probaron si la familiaridad entre el caballo y la persona afectaban la percepción del caballo. Los resultados del experimento mostraron que los caballos respondían entre 1, 6 y 2 veces más rápido si la expresión de la imagen y el tono de voz de la grabación eran compatibles. Estos resultados sugieren que los caballos integran expresiones faciales humanas y tonos de voz para percibir las emociones humanas. Nuestro estudio, explica Ayaka Takimoto, autor principal del estudio en un comunicado, podría contribuir a la comprensión de cómo los seres humanos y los animales de compañía envían y reciben señales emocionales para profundizar nuestras relaciones, lo que ayudaría a establecer una mejor relación que enfatice el bienestar de los animales. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Vamos a conocer la historia de Agustín Márquez. Seguramente muchos o todos ustedes lo conocen. Este bolero que anda por las calles de Colotlán y que, bueno, comenta que ha sufrido pobreza, malos tratos, pero esto no lo deja vencerse. No hace que se venza, más bien. Y pues mantiene una lucha constante para salir adelante y hoy nos comparte un poco de su historia. Conozcámosla.
Como una telenovela, es como Agustín Márquez Mejía describe y recuerda gran parte de su vida. Desde pequeño, la pobreza marcó su niñez. Su madre, Micaela Mejía Hernández, siempre lo protegió. Sin embargo, Blas Vázquez Muro, su padre, nunca lo quiso, asegurando que no era su hijo. Y aunque Agustín tiene pocos y dolorosos recuerdos de su infancia, asegura que su papá no era malo, sino más bien, actuaba así por una enfermedad mental que padecía.
Lo que pasa es que mi papá, cuando vivía el día, ya murió. Él era un poco malillo, era malo con mi mamá, con todos.
¿Sufrieron maltrato ustedes de chiquitos por parte de su papá?
Por parte de mi papá no me podía ver. Dice que era hijo de otro señor, que ni siquiera mi papá. Él también ya murió como quiera, pero bueno, mi papá actuaba así, el nombre que él tenía, ese gusto de actuar así. Él estaba enfermo, estaba malo.
Por los malos tratos que recibía de parte de su padre y temiendo por la vida del pequeño Agustín, su mamá decide enviarlo a Estados Unidos a la corta edad de 6 años, lugar donde unos meses fue feliz, pero marcado por su destino, al poco tiempo volvió a sufrir desprecios, esta vez por parte de su cuñada y hermano Antonio, relata.
Toda mi vida la he vivido como si fuera una telenovela. Y eso se ha debido a que yo estuve en Estados Unidos, estaba chiquito, me llevamos para allá. Tenía alrededor de unos 6 años y medio, 7, a lo mejor. Entonces, y cuando estaba allá, sufrí un maltrato muy cruel de parte de mi cuñada. Mi cuñada me trataba muy mal. me trataba como si fuera su enemigo. Después mi hermano siguió su mal ejemplo de ella, también me empezó a tratar mal.
Su hermano mayor, Aurencio, conocedor de la vida que estaba llevando Agustín, decidió llevarlo consigo a otro estado de la Unión Americana, donde vivió aproximadamente 3 años y fue tratado de una mejor manera, nos comenta.
Mi hermano un día le dijo, bueno, si tu coraje es conmigo, y yo por él, yo soy capaz de luchar por mi hermano, y te reto a los... Pero él, a último le digo, ¿sabes qué? Mejor yo te respeto, carnal.
¿Y te fuiste tú con
y yo contigo, hermano? Mejor no te reto. Mejor no le entró Antonio Wencho. Y a último, a Wencho me recogió donde estaba. Estaba en Moreno Valley. Porque de Pomona, California, me llevaron a Moreno Valley.
A pesar de que su hermano Aurencio lo trataba bien, nunca se sintió cómodo y su mamá se enteró de ello. Hizo que lo enviaran de regreso a Colotlán, lugar donde reside actualmente.
Me regresé porque yo ya no quería estar allá. Y pues mis hermanos eran medio malos conmigo. No me trataban muy bien. Nada más me trataba más mejor Abuencho. Pero entonces yo no estaba a gusto con ninguno de los dos. Entonces mi mamá no sabía nada. Pero un día que supo, le dio coraje. Digo, ¿saben qué? Quiero que ahorita mismo, lo más rápido que se pueda, me traigan a Agustín. Por favor. ¿Sí? Aquí está Agustín. Y yo ya nunca me quise ir para Estados Unidos.
¿Tú aprendiste inglés?
Sí. Yo aprendí inglés en Estados Unidos. Y pues allá, pues otra vida, siempre tienen lo mejor allá. Aquí dicen que tienen lo peor. Pero bueno, yo digo que México también tiene lo suyo,
De regreso en Colotlán, tuvo que ayudar a su familia a salir adelante, y aunque en Estados Unidos estuvo en la escuela, aquí ya no le fue posible continuar con sus estudios. Tuvo que ponerse a trabajar de mandadero con los locatarios de la plaza.
Cuando yo regresé a Estados Unidos, aquí cuando llegué, pues yo miré todo muy, muy raro, como que decía, Montoya, yo ya estaba acostumbrado a casas bonitas, comida más mejor, y de todas maneras poco a poquito me fui acostumbrando a Jordán y empecé a hacer mandados. Ese fue el primer hobby que tuve, empecé a hacer mandados a todas las tiendas, a las zapaterías, a los lugares donde vendían comida, le tiro la basura, sí, ya va a tirar. Y ya me daban para el chesquillo, Y ya después empecé a pensar más para adelante, cuando me acostumbré tanto aquí que a último ya no tuve ganas de irme para allá a Estados Unidos. Y hasta la fecha ya no sentí ganas de irme a Estados Unidos.
Además de ayudar a las personas que se lo solicitaban, Agustín comenzó a explotar su talento de dibujante y posteriormente se desempeñó como bolero, labor que a la fecha sigue realizando. Sin embargo, muy joven cayó en las garras del alcohol, según recuerda.
Me llevaban a la obra, a trabajar. Si no en la obra, pues también cortando milpa en el campo. Pero después pensé, porque dije, bueno, yo soy muy buen dibujante, ¿eh? Entonces, ¿por qué no hago unos dibujos? Me pongo en la plaza y aquí dibujo, me cae gente. Dije, sí, es buena idea. Nomás que Cobotlán no es el lugar indicado. Ese es el problema, ¿eh? Pero en todas maneras, aquí en Cobotlán no ha dejado de caer mi chamba de dibujar. Últimamente o recientemente, cuando aprendí el hobby de bolear, fue antes del 2000. El oficio de bolera me empezó a gustar como tenía unos 15 años, 15 o 17. Pero también hubo otro problema que me llegó a pasar, de que me gustaba tomar mucho. Tomaba, bueno, yo empecé a tomar por pura cerveza. Que ahora se llegó el sábado, ni modo que no nos aventemos unas. Ya que no te animas y por eso, ¿eh?
El vicio llegó a tal grado que todo lo que ganaba lo gastaba en alcohol, y esto le generó problemas no solo con su familia, también de salud, afirma.
Las cheves pues empezaron como muy liviano, ¿eh? Como que miraba eso muy como una tontería, como una loquera, ¿eh? Como diciendo, este malo no tiene que me aviente uno o dos cheves, ¿eh? Entonces, pero con el paso del tiempo se volvió en un problema. Tanto fue así que ya me metí a comprar garrafones de alcohol de litro y ya no podía parar ni la tomada. Y me empecé a enfermar, todavía boleaba. Y boleaba borracho. Denme un galón y les voló los zapatos. O sea, lo que eras, tonterías que no debería yo ni siquiera de hacer, ¿eh? No sé por qué las hacía, bueno, seguramente era porque acopó el alcohol, ¿eh?
Con el apoyo de su familia y conocedores del mal que se estaba provocando, lo internaron en diversos centros de rehabilitación, pero ninguno dio resultados. Sin embargo, comenzó a sufrir ataques de ansiedad que le provocaron una depresión. Tiempo después, se percató del daño que le hacía a sus seres queridos. Se acercó a una religión que asegura le dio las fuerzas para rehabilitarse.
A veces hacía cosas que después me arrepentía de haberlas hecho. Pero también el alcohol me transformaba. Era otra persona que no toda la gente conocía. Y hasta peito me agarraba a trancados con otros, ¿eh? Entonces realmente se llegó a convertir en un problema. Y pues también mi familia estaba sufriendo y ellos querían que le parara la tomada. Que me iba a morir de borracho, que cuando le iba a parar. Y me entrenaron en un grupo, salí. Me entrenaron en otro, no me sirvió. En otro, también salió igual. Me llevaron a Zacatecas al estado. Y me pegaron ataques también ahí. Pero también regresé y me puse bien pedo. Pero bueno, y a último dije, bueno, me metí una religión.
Con la religión pudo llenar el vacío que sentía por tomar. Sin embargo, los episodios de ansiedad y soledad se intensificaban cada vez más, y esto propició a que en dos ocasiones intentara terminar con su vida.
Llegó un tiempo que me deprimí muchísimo, que tuve que ir hasta Guadalajara para que me dijeran que tenía, porque me deprimía tanto. Como una o dos veces intenté. Me llega un intento de suicidio. Eso se debe a la depresión, según los especialistas. La persona se deprime tanto que es capaz de matar sola. Entonces, ellos me ayudaron a que mi vida tuviera un poquito más de sentido y que más rápido abandonaran el alcohol. Ahorita todavía sigo con ellos, pero todavía no califico, como siempre.
Entonces, de alguna manera, mediante la religión y también con ayuda de especialistas, es que tú has podido ir superando el vicio del alcohol.
Y el grupo de 24 horas, ¿eh? No lo puedo hacer a un lado, ¿eh? También me llegaron a ayudar, ¿eh? No lo puedo echar de menos, ¿eh? También me extendieron la mano.
Agustín se la ha pasado ayudando a los demás a cambio de unas monedas, además de bolear. Le encanta dibujar y cantar las canciones de agrupaciones como La Arrolladora, Bronco, Los Temerarios o Los Bukis, sin faltar las melodías de Michael Jackson y la música en inglés.
Hace
Hace mucho tiempo que ya no te he visto, hace mucho tiempo que ya no te veo, y yo nada más sigo pensando en ti. Tana, 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 tana.
El oficio de bolero se ha convertido en su forma de vivir. Se frecuenta poco con la familia, pero no está resentido por la vida que ha llevado. Asegura que todo ha sido una gran enseñanza. Agustín nació un 9 de abril de 1975. Es el décimo de un total de 3 hermanos. Su mayor sueño en la vida es poder encontrar a una mujer que lo entienda y lo ayude a salir de su depresión, y que, como en las telenovelas, haya un final feliz. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. Les invito a escuchar La Señal Mundialista en voz de Manuel Alejandro Gordiano Gándara. Gordiano Gándara, vamos a escucharlo.
Señal Mundialista. El repaso de los sucesos más destacados de la máxima competencia futbolística en la voz de Manuel Alejandro Gordiano Gándara.
Buenos días. El día de hoy regresamos con más información y resultados del Mundial Rusia 2018. El día de ayer se jugaron partidos muy atractivos y con muchos goles. El primer encuentro del día se jugaría entre las selecciones de Arabia Saudita en contra de Egipto, donde ambos solamente luchaban por el tercer lugar del Grupo A. Las acciones del encuentro llegarían hasta el minuto 22, donde el goleador del Liverpool, Mohamed Salah, anotaría su segundo gol en este Mundial, del cual se esperaba más por el momento en el que llegaba. Tendría que llegar al segundo tiempo, exactamente en el minuto 51, para que el saudí Salman Al-Farag empatara las cosas uno por uno. El partido se perfilaba a terminar en empate, pero en el minuto 95 llegaría un gol de todo el conjunto saudí, que terminaría rematando Salam Al-Dasari para darles los primeros 3 puntos. El partido culminó 2-1, donde Arabia Saudita se posiciona en tercer lugar y Egipto en último con 0 unidades. En el segundo encuentro se definiría el primer lugar y el segundo lugar del Grupo A, donde Uruguay se enfrentaría a la anfitriona Rusia. Después de ver los partidos que llevaba jugando la selección de Rusia, se esperaba más de lo que presentó contra Uruguay. El primer gol de la noche lo haría Luis Suárez, jugador del Barcelona, donde se le daría la oportunidad en una falta directa, que la terminaría convirtiendo en el 1-0. Con una tremenda definición rasa el palo del arquero ruso. En un tiro de esquina que sacó la defensa de Rusia, le caería el lateral del Génova Diego Laxalt, que dispararía de primera intención, donde en una serie de rebotes Cheryshev terminaría metiéndola en su propia portería, para poner el partido 2-0, dándole el primer lugar del grupo a Uruguay. En el minuto 90 llegaría un tiro de esquina para Uruguay, que Godín remataría al arco, pero el arquero la taparía perfectamente. Para mala suerte del arquero ruso, le dejaría el rebote el goleador del Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, quien le daría el 3-0 a Uruguay, para colocarse de líder y esperar resultados del grupo B para los octavos de final. El tercer partido del día, perteneciente al grupo B, donde España trataría de mantener el primer lugar de su grupo contra Marruecos eliminado, el primer gol del partido llegaría en el minuto 14, donde Iniesta y Sergio Ramos perderían la concentración para dejar a Boateng solo frente a David De Gea. Con una estupenda definición, Boateng adelantaría a Marruecos. En el segundo gol, donde Andrés Iniesta haría una gran jugada, le daría un pase retrasado al malagueño Isco para con un zapatazo igualar el partido 1-1. Marruecos tendría un tiro de esquina al minuto 81, donde Nery haría un tremendo remate sin posibilidades para David De Gea, quien salió abucheado por la grada al finalizar el encuentro. Sería 10 minutos más tarde que Dani Carvajal mandaría un centro a los pies de Iago Aspas, quien de taquito definiría el 2-2 con el que terminaba el encuentro. España esperando el resultado de Portugal para definir al líder del grupo A. El último encuentro de ayer se daría entre las selecciones de Portugal en contra de Irán, quien soñaba con la clasificación. El partido sería algo reñido, que sería hasta el minuto 44 que Ricardo Quaresma con un tiro desde fuera del área le daría el primer lugar del grupo B momentáneo a Portugal. 5 minutos después de entrar al segundo tiempo, Cristiano Ronaldo caería en el área para que el árbitro pitara el penal que adelantaría a Portugal en el marcador. La oportunidad de alargar su racha goleadora le llegaría a Cristiano Ronaldo, pero el arquero iraní se lo adivinaría de gran manera para mantener el 1-0. En el minuto 93 se le daría la oportunidad a Irán desde el punto penal, donde Ansari Fath lo aprovecharía y le daría el 1-1 a Irán. El partido terminó de esta manera y Portugal se mantuvo en segundo de su grupo, debajo de España. Tras terminar la última jornada de los grupos A y B, quedaron definidos los primeros dos llaves de los octavos de final, donde el primer lugar del grupo A se enfrentará al segundo lugar del grupo B, y el primer lugar del grupo B en contra del segundo lugar del grupo A. Y los octavos de final quedaron definidos de la siguiente manera. El primer encuentro se jugará entre la selección de Uruguay en contra de la selección de Portugal el día sábado 30 de junio. El segundo encuentro se disputará entre la selección de España en contra del anfitrión Rusia, partido que se jugará el día domingo 1 de julio. Estos son los resultados y la información por el día de hoy. Gracias.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y les invito para que a las 22 horas sintonicen la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.